Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde llega el derbi, domingo 6:30 de la tarde, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Primer derbi de la temporada, Sevilla-Betis, pilla a los dos equipos después de 8 jornadas disputadas, con 12 puntos al Betis, con 9 al Sevilla, y hay un montón de noticias en torno al derbi, y cómo no, vamos a hablar mucho de derbi. Pero es que venimos de la primera derrota del Betis en Europa, en el estreno ayer en Polonia, en la Conference ante el Legia de Varsovia, una derrota que ha dejado mucho enfado entre los aficionados del Betis por la imagen que volvió a dar en Europa el equipo de Manuel Pellegrini, que también sale señalado por su manera de afrontar estos partidos. Muchos pueden entender que era lo normal, teniendo en cuenta el peso que tiene el partido del domingo, el margen de error que te permite todavía la competición europea, en la que te puedes meter entre los 8 primeros y vas directamente a octavos, o incluso puedes quedar entre el 9 y el 24 y seguir clasificándote para la siguiente ronda, pero esto no está peleado con el hecho de que el Betis suele dar muchas veces esta imagen, es una imagen ya repetida y no ha habido derbi los fines de semana. El Betis, cuando se asoma a Europa, da la impresión que al entrenador, no sé si la palabra es que le estorba un poco el partido o que más bien lo utiliza para preparar lo que es el partido de liga del fin de semana y repartir las descargas entre sus jugadores. Está por aquí ya Isaac Escalera en el estudio de COPE más Sevilla. Hola, ¿qué tal, Escalera? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es normal el enfado de los aficionados del Betis porque en Europa el Betis sale y da mala imagen, y ayer una derrota que evidentemente no tiene grandes consecuencias clasificatorias, pero que sí dejó un mal regusto en los aficionados del Betis.
Sobre todo por incomparecencia, ¿no? Porque el Betis puede salir a jugar cualquier partido, igual que todos los equipos, ¿no? Y pueden competir, pueden perder, pueden empatar o ganar, ¿no? Pero en este caso, la desidia, la falta de intensidad, la falta de corazón en el juego, en el partido, eso no se puede permitir. No se puede, y menos en Europa, ¿no? Y menos en Europa.
¿Qué le pasa a Pellegrini en Europa? ¿Le estorban los partidos? ¿No le da importancia? ¿Qué le pasa?
No sé el mensaje que lanzará a los futbolistas en Europa cuando sale a jugar competiciones europeas, pero en este caso, ayer, sinceramente, imperdonable. No porque pueda corregirlo, que lo va a corregir. Yo estoy convencido que el Betis se va a clasificar, pero sobre todo por la actitud, ¿no? Tú no puedes salir un partido de competición oficial a jugar así. Es que me recordó mucho la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb.
Sí. Es que es un partido repetido ya. Una continuidad de los partidos europeos. Ahora enseguida, contigo y con Oli, lo vamos a analizar. El partido de ayer del Betis en Polonia y, cómo no, vamos a ir con detalles de cara al derbi del Betis. El Betis todavía está en Polonia. Y muchos se preguntarán, ¿qué hace todavía en Polonia el Betis, no? Si jugó ayer por la tarde. Bueno, Pellegrini entiende que cuando se viaja hay que descansar las piernas por la noche en el hotel, que hay que entrenar al día siguiente en la ciudad. De hecho, ha entrenado esta mañana en las instalaciones del Legia, y la expedición del Betis a esta hora de la tarde se encuentra en el aeropuerto de Varsovia para salir al filo de las 2 de la tarde y llegar sobre las 6, 48 horas antes del derbi del domingo. Mañana un entrenamiento ya con los Chelsea, que se ha quedado aquí trabajando, y a preparar el derbi del domingo. Ayer, prácticamente, al menos Pellegrini, a los periodistas no facilitó el trabajo en algo. Nos dio prácticamente la alineación que va a poner el domingo en Liza. Ahora enseguida estamos con todos esos detalles. Hay más noticias de la mañana. Por ejemplo, a esta hora de la tarde está hablando Xavi García Pimienta, el entrenador del Sevilla, ya en la previa del partido ante el Betis. Ya saben que el Sevilla ha tenido la semana limpia, sin competición, y por tanto la rueda de prensa del entrenador del Sevilla habitualmente es en viernes. Rueda de prensa, evidentemente, con peso. Es la previa del derbi del domingo y con noticias, porque entre otras, parece que Romero llega a tiempo. Siguiendo esta rueda de prensa está Ciudad Deportiva del Sevilla, sonido de la sala de prensa. Está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Primeros apuntes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Correcto, es la noticia. A esta hora de la tarde confirma García Pimienta que si el partido fuera hoy, Isa Romero está en condiciones para jugar. Es decir, que Isa Romero va a ser titular el domingo en el derbi. Es la noticia más interesante que nos deja de momento la rueda de prensa de García Pimienta, que está hablando de la ilusión que tiene del derbi, de todo lo que le han comentado de este partido, que está loco porque llegue el encuentro. Ha hablado de los Celso, ha dicho que el partido del Betis ayer no tiene nada que ver con el del domingo. Interesante la rueda de prensa, pero lo creo que más llamativo para el aficionado es que Isa Romero, querido Oliva, se apunta al derbi del domingo.
Enseguida vuelvo contigo, dejamos que García Pimienta finalice la rueda de prensa. Este es el sonido, Ciudad Deportiva, hablando del derbi, del partido, García Pimienta.
Pero bueno, como digo, muchos partidos se ganan o se pierden por el balón parado y tenemos que estar muy atentos y sacar provecho de ello. Y con el tema de Sambi Lokonga, ha entrenado bien toda la semana, ya acabó entrenando prácticamente bien la semana pasada, pero no estaba para el partido del Atleti. Está disponible, nos queda el entrenamiento de mañana y hasta que no acabe el entrenamiento de mañana yo no empiezo a darle vueltas con la alineación porque siempre pueden suceder cosas, pero está apto, está disponible. Y Peque exactamente igual, está perfecto. Aparte estamos muy contentos porque tanto Peque como Juanlu como José Carmona están convocados con la selección sub-21 y eso es una muestra de que los chicos lo están haciendo muy bien y felices por ellos, también por Nianzú y por Agumé, que también van a la sub-21 de Francia, y como digo, muy contentos porque creo que el club está trabajando muy bien y aquí está la muestra, ¿no? Que los jugadores van a sus respectivas selecciones.
El habitual optimismo de García Pimienta. Ahora enseguida estamos con el resumen de la rueda de prensa y nos metemos de lleno con el derbi del domingo. Vamos a hablar sin duda mucho de derbi. Noticia importante en el Sevilla de esta misma mañana. El Sevilla juega partidos los fines de semana y cada cierto tiempo en los juzgados. Se lo juegan los accionistas. Realmente. Se juegan el pacto que tienen de por medio y el futuro del club. Bueno, era más o menos previsible que esto podía ocurrir y ha vuelto a ocurrir. Es decir, el juzgado de lo mercantil número 3 en esta ocasión, ha denegado las medidas cautelares a José María del Nido Benavente, que por tanto no podrá votar libremente en la Junta del próximo miércoles, o más bien no podrá votar por ese pacto firmado en su momento. Es decir, el miércoles próximo, Junta de Accionistas del Sevilla Extraordinaria, todo va a seguir igual, nada se va a mover. José María del Nido Carrasco va a seguir siendo el presidente del Sevilla. Ese pacto que firmó el propio José María del Nido Benavente y cuya iniciativa fue propia en su momento a través de su hijo y el resto de accionistas, lo decimos en muchas ocasiones, está tan blindado por las partes, por el propio del Nido Benavente, que es imposible que un juez interprete que se lo puede saltar ningún accionista. Pese a todo, del Nido Benavente acaba de lanzar un comunicado a través de sus redes sociales después de este nuevo revés judicial que le impide cualquier posibilidad de ser presidente en la Junta del próximo miércoles. Dice José María del Nido Benavente, es un comunicado de 5 o 6 párrafos, leo textualmente: el juez deniega nuevamente las medidas cautelares solicitadas para que las acciones agrupadas en su día puedan votar en la próxima Junta General. Pese a ello, advierte a las partes que el juzgado de la primera instancia 10 ya resolvió lo siguiente: permitir que, esto entre comillas, don José María del Nido Benavente pueda votar libremente cualquier acuerdo de la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, sin limitación derivada del contenido del acuerdo de socios de 22 de noviembre de 2019. A pesar de ello, concluye del Nido Benavente, ya sabemos que en la Junta General volverán a impedirnos ilícitamente el derecho de voto. Concluye diciendo, este derecho de voto, pese a que la agrupación finaliza el próximo 11 de diciembre, esto dice del Nido, los actuales accionistas que están dentro dicen 2027. Que se acaba en 2027, pero es que hay quien me dice, Escalera, que se puede prorrogar incluso hasta 2029 por distintas cláusulas que hay en el acuerdo. Remata José María del Nido diciendo que este derecho de voto, pese a que la agrupación finaliza el próximo 11 de diciembre, está reconocido ya por 2 sentencias judiciales y no nos otorgan ahora la medida cautelar solicitada por una cuestión meramente técnica. Dice que el juez de lo mercantil 3 no le da la posibilidad de votar libremente porque sería sería un anticipación del fallo del pleito promovido. En fin, esta es la manera de verlo por parte de José María del Nido Benavente, que sigue entendiendo que sí, que hay juzgados que ya han votado, o que en este caso han fallado, perdón, a favor de que pueda votar libremente, pero lo importante que era este juez de lo mercantil número 3 dice lo mismo que otros juzgados anteriores, por ejemplo el número 2, deniega las medidas cautelares. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, la paciencia ha sido el peor enemigo de José María del Nido Benavente. Si hubiera sido paciente, si hubiera tenido en cuenta los tiempos de ese pacto, hoy sería presidente del Sevilla. Si los hubiera respetado, hoy sería presidente del Sevilla. las ansias de poder, el querer anticipar los tiempos, el querer romperlo todo el día después de firmarlo, es lo que hace que a día de hoy, 4 de octubre de 2024, José María del Nido Benavente, siendo el máximo accionista a título individual del club, agrupando el mayor número de acciones, no pueda ser de aumento presidente del Sevilla. Luego lo valoramos, salvo que tengas una valoración inicial, Escalera, lo valoramos luego.
La valoración es que ese pacto está firmado y poco tiempo después, porque según José María del Nido Benavente se incumplió, pues ya no estaba de acuerdo con el pacto, pero el pacto ya estaba firmado. El pacto ya estaba firmado y por eso sigue vigente y por eso le siguen denegando pues esas medidas cautelares para que pueda votar libremente. A partir de ahí, pues será otra junta igual. Yo veo otra junta más o menos igual.
¿Qué el
va
ruido,
a determinar la junta?
El ruido. Partido. El domingo
el
va a determinar si hay más ruido o no.
Sí, el ruido. Digo que va a determinar, sí. No digo en cuanto
si
a acciones.
El enfado
digo,
del aficionado es mayor en función del resultado. Eso.
Al final, al final, queramos o no, esto es un club de fútbol. Y esto, aunque lógicamente mandan las acciones, porque es que mandan las acciones y mandan los acuerdos entre accionistas, si el Sevilla va bien, pues habrá menos ruido, mucho menos ruido. Si el Sevilla no va bien, pues será un escándalo en cuanto a lo que se mueva y se escucha alrededor.
El resultado final efectivamente será el mismo, es decir, el presidente José María del Nido Carrasco, ya lo han escuchado, no piensa dar un paso a un lado, se siente con la fortaleza suficiente para liderar este tramo de proyecto, y esta resolución judicial, el hecho de que le hayan denegado las medidas cautelares a José María del Nido Benavente, provoca que nada se vaya a mover en la junta del miércoles. El ruido, mayor o menor, pues efectivamente en parte va a depender de lo que ocurre en un partido de tanta trascendencia como es un derbi el domingo a las 6:30 de la tarde. Como trascendente es en la vida, querido Ricard Martí, tener un buen coche, sí, sí. De hecho, yo estoy en ello. Estoy ahí con Gabriel Ruiz, en negociaciones, a ver si llegan a buen puerto. Estoy convencido que va a ser así, porque sí, sí, créetelo, estás a un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, tiene la mayor exposición de vehículos seminuevos de kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están los tres accesos a Sanlúcar la Mayor, así que allí tienen una exposición realmente espectacular. Gabri Motor es el patrocinador habitual de esta portada de Deportes Cope Sevilla. Ya ven que viene el día cargadísimo. Enseguida estamos analizando la derrota de ayer del Betis en Polonia. Y nos metemos de lleno con el derbi del próximo domingo, Ricard Martí.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. Cope más Sevilla. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snacky tappers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kik, más de lo que esperas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:23 PM, vamos ya directamente a analizar el partido del Betis y nos metemos en el derbi. Está también por aquí Germán Zorzano Jr., acompañándonos hoy en el estudio, uno de los comentaristas del Tiempo de Juego. ¿Estás convocado por Almansa para el domingo?
Sí, sí,
¿o estoy convocado? Convocatoria masiva, como los derbis, que llevan a toda la plantilla. Llevan a toda la plantilla, ¿no? ¿Habrá micrófonos para todos?
Sí, sí, además hay convocatoria.
Es la gran pregunta. Convocatoria de 23, ¿no? No sé cómo Caña le va a dar paso a 23 personas el próximo domingo.
Está deseando salir ya.
Vuelve Andrés Ocaña, vuelve Andrés Ocaña. En Cope Más Sevilla les va a narrar el partido el próximo domingo con Rafael Almansa, Escalera, Víctor y quien les habla. Estaremos en la transmisión también a nivel nacional, así que todo el equipo de Cope Sevilla en el derbi, en el gran partido del próximo domingo. Ahora te pido también opinión del derbi.
Perfecto.
¿Vale? Te dejo tiempo para pensarla. Antes vamos con el Betis. Vamos a escuchar a Pellegrini y enseguida estoy también con Oli, al que voy a incorporar. Está ya por ahí, Oli.
No, yo no creo que le...
No, ese es Pellegrini. Pellegrini tiene muchas ganas de hablar, pero tiene que esperar. Ricard, tranquilo que empiezan los mandos, se ha caído ahí una
nervios,
cosa.
Ricard, tranquilo.
Con máxima tranquilidad. Así que ahora rescatamos a Pellegrini, enseguida te doy tiempo a restablecerlo todo y estamos también con Oliverio, con Oli. Pero se lo voy a preguntar ahora a Oli. Empezamos a escuchar también algunas de las explicaciones de Pellegrini, porque hubo preguntas muy directas en la rueda de prensa post partido, pero la conclusión que podemos ya sacar de los partidos europeos del Betis es que Pellegrini los prepara muy mal. Sí, sí. Los partidos europeos
no le da
muy
importancia,
mal, ¿no?
No le da importancia. Yo creo que...
Eso es lo que enfada a la gente.
Sí, no le da importancia y la actitud del equipo no tiene nada que ver con la de la Liga, porque es que lo dice el propio entrenador. Cuando tú el mensaje que lanzas a la plantilla es que le das prioridad a la Liga, porque lo dice literalmente el entrenador, le das prioridad a la Liga por encima de Europa hasta que no lleguen ciertas eliminatorias... Pues la plantilla, los jugadores y Oli, que ha sido jugador, están deseando que la puerta esté media abierta para salir por ella, para quitarse del problema.
Ayer le preguntaron por esta circunstancia, ¿no? Le vinieron a decir, Escalera, si realmente este partido en una semana como la del derbi, los partidos, ¿no?, europeos, si realmente le estorba, ¿no? No los prepara bien, ¿no?
Sí, fue interesante escuchar a Manuel Pellegrini diciendo si estorbaba o no este partido en mitad de... Bueno, antes de un derbi.
No, yo no creo que haya ningún partido que le estorba al equipo. Hay partidos que por distintos motivos no somos capaces de superar a los rivales, jugando de visita o también a veces jugando en casa en el Europa League, pero no creo que eso sea una tónica ni algo que estar de lo cual estar preocupado. Hay partidos malos, hoy día, como digo, intención tuvo el equipo, tuvo posesión, pero no tuvo creatividad. Ojalá que lo podamos corregir para no tener otro traspiés como tuvimos del año pasado en Europa, en circunstancias distintas.
Si esto fuera algo puntual de ayer, bueno, sería simplemente un accidente, un mal partido ejecutado, un partido que le pilla, lo podría entender la gente, es que pilla el derbi, pero como esta historia la ha visto tanto el aficionado del Betis en todas las participaciones europeas del Betis de Pellegrini, al final la gente ha acabado por enfadarse. El enfado se olvida todo el domingo, si hay un buen resultado, borrón a la semana y se acabó, ¿no? Pero ahora mismo es normal que el aficionado del Betis esté muy enfadado con Pellegrini y con la imagen que dio el equipo y la imagen que da en Europa, ¿no?
Sobre todo, Oliva, por supuesto, la gente que vio el partido y mucha gente que se desplazó a ver el partido también. O sea,
también.
Que, es que hubo muchos béticos que fueron a ver el partido a Polonia, a ver a su equipo a Varsovia, y la imagen fue lamentable. Fue lamentable del Betis en Europa, que yo personalmente es cierto que no va a tener nada que ver, porque el Betis del domingo yo estoy seguro que no tiene nada que ver, porque va a ser un equipo totalmente nuevo. Pero preparar un partido con esta imagen no creo que sea la mejor
noticia. No es lo mejor. Otra cosa es que luego el fútbol nada tendrá que ver, el derby, y a lo mejor no es consecuencia una cosa de la otra, pero no es la mejor carta de presentación a 72 horas del derby. Incorpora a Oli, ¿te parece?
Perfecto.
Está por ahí ya nuestro comentarista. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, amigos.
Lo de Europa y el Betis, y lo de Pellegrini y Europa, da la sensación que este hombre no lo acaba de arreglar, que encara muy mal los partidos europeos el Betis, y los encara y los prepara mal Pellegrini.
No, ayer viendo el partido, parecía que era una continuidad del partido del Zagreb, o sea, de los partidos del Zagreb, parecía que estábamos en la prórroga de sus partidos, porque fue más de lo mismo, de la sensación de que el equipo no juega estos partidos, ¿cómo decirte?, con el cuchillo entre los dientes, o sea, que están ahí, bueno, salimos, jugamos, pero no hay... De todas formas, al margen de que ha sido una gran decisión la imagen de ayer otra vez en Europa, yo creo que tenemos que pensar también que es que en realidad se pensaba, ¿no?, que con la segunda unidad, que con el equipo que había ayer, que tiene que dar de sobra para ganar al Legia. Bueno, yo tengo mis serias dudas, porque creo que jugadores de los que jugaron ayer, que el rendimiento está siendo muy pobre, ya no solo en el partido de ayer, sino en la Liga, y que lo Celso, con algunos goles que ha hecho, de los cinco que ha hecho, tapó carencias del equipo en el equilibrio, en defender bien, en que un equipo bastante pobre te hace ocasiones, también te las hizo el Mallorca, te las hizo Las Palmas en 15 minutos, es decir, que se fueron tapando cosas con los goles de lo Celso, y a lo mejor el equipo que saca ayer Pellegrini, hay jugadores que está claro que no están. Entre ellos, Juanmi, Chimi Ávila, pues salta a la vista que no están bien, no están bien.
Hay un segundo debate, tú ya lo has lanzado prácticamente en tu respuesta, Oli. A ver, aquí hay distintas opiniones sobre la composición de la plantilla. Yo soy de la opinión que a mí me parece una plantilla lo suficientemente interesante y con recursos como para ir con garantías a Europa, Europa Conference, estamos hablando de nivel Conference League y la Liga. Luego hay sus deficiencias en la composición de la plantilla, se está viendo cada vez más que el agujero que ha dejado Guido es muy importante en el centro del campo, vale, es correcto, pero yo soy de los que piensa, por ejemplo, que creo que hay plantilla para ir con garantías a las dos competiciones, pero también me puede surgir en algún momento, y de hecho empieza a surgirme un poco la duda, ¿será que el nivel de la plantilla no es tan alto como... podemos pensar aquellos que pensamos que la plantilla está bien compuesta? Hay quien piensa que no, que es una plantilla que tiene un nivel incluso peor que la del año pasado, ¿no? Incluso esto le preguntaron al entrenador. Bueno, antes de escuchar a Pellegrini, ¿a ti te surge la misma duda o eres de la opinión de que con lo que tiene le tiene que dar para estas dos competiciones?
Es que vuelvo al punto inicial que también ha tocado Oli. Es que con el Dinamo de Zagreb también había, y eso es que otra plantilla la temporada pasada, vale. Pero creo que es la intención con la que se va el partido, con la que se va la competición.
¿Que no crees que es un nivel de plantilla?
Yo creo que hay parte de plantilla y parte de intención de mentalidad de cómo se va, cómo va el Betis a Europa, cómo va el Betis a los partidos europeos, que no tiene nada que ver con los de la Liga. Pero también el entrenador habló del tema de la plantilla.
Bueno, no siempre los rendimientos son iguales. Tenemos una plantilla y con esa ya tenemos que enfrentar las tres competiciones. Lo otro es pensar en cosas que no son realizables. Así que, desgraciadamente, se junta un momento que tenemos poca creación, ¿cierto? Sin Isco, sin William Carvalho, sin Diego Celso, son tres jugadores que dan mucha creación al equipo, que fue hoy día lo que faltó. Fue creación, fue ganas teníamos, pero no llegábamos ni encontrábamos el espacio para poder hacerle daño en la defensa de ellos. Yo sé que tuve una posesión muy alta, pero no tuvimos mucho remate ni creamos mucho peligro. Así que no todos los partidos son iguales, ni por un partido se pueden sacar conclusiones tan tajantes. Es el plantel que tenemos y con ese plantel tenemos que enfrentar las tres competiciones y ojalá que logremos, como digo, la clasificación en esta, que es el objetivo.
Al final se le escapa un poco a Pellegrini la impresión que yo tengo del entrenador del Betis, que es un entrenador muy de jugadores. del trabajo colectivo, redondo, de equipo, me da la impresión que lo deja un poco al lado, que él cree más en los jugadores hechos, de jerarquía importante, y que ellos sean los que ganen partidos, ¿no? Hemos pasado, y lo venimos debatiendo últimamente, del Betis dependiente absoluto de Isco, cuando no estuvo Isco el equipo se fue cayendo, a los Chelsea, ayer no estaba los Chelsea. Los
Chelsea dependencia. ¿Vale?
No estaba los Chelsea, no hay creatividad. Y menciona a Fekir, y menciona a Isco.
Menciona a dos lesionados,
sí,
y a uno que
y
no
a uno
está convocado.
Que ya no está, ¿no? Para no, hablar bueno, del problema de ayer.
No, y a los Chelsea que no está convocado.
Eso es decir,
a nadie de los que está ahí. Claro.
Exactamente. Yo es que tengo la impresión que Pellegrini es un entrenador muy de jerarquías, de futbolistas, y que detrás no parece haber un trabajo colectivo, ¿no? Que se le cae muy fácilmente el equipo cuando le falta un jugador de nivel.
No, y a mí otro día lo decía Paco en tiempo de juego, estoy de acuerdo con él, a mí me confunde Pellegrini en el tema de que quita y da continuidades de repente un poco raras. Por ejemplo, Juanmi no cuenta con él para nada, lo manda a Cádiz y ahora le pone, le quitó la continuidad cuando llegó a Jose, a Diao se le dio una continuidad que ahora no la tiene. Y lo curioso es que el que más continuidad tiene, que es Adde, es el que mejor rinde ahora. O sea, quiero decir, las rotaciones por las rotaciones por decreto, para mí en algunos casos son exageradas.
Sí.
Exageradas. O sea, de jugar domingo, miércoles, puedes jugar domingo, miércoles. Hombre, casos muy puntuales, como Llorente, que lo había jugado todo, y te obliga a jugar con dos centrales turnos ayer. Bueno, puede ser. O eso sí. Pero yo creo que el que ya valoremos cada alineación de Pellegrini, de domingo a miércoles, en función de la carga de trabajo o de minutos del partido anterior, me parece un análisis demasiado simple, pero sucede así en el Betis.
Bueno,
el,
es que ayer...
El domingo ya la tenemos.
Sí, exactamente. A eso iba, Oli. El partido de ayer a mí me sirvió para ver qué jugadores tenían que descansar, qué alineación va a poner el entrenador. Sale de carrerilla, ahora voy a ir con ella. Y prácticamente fue una alineación pensando más en voy a guardar los 11 del domingo, les voy a dar las cargas justas y no realmente el preparar un partido, el leer el juego y hacer los cambios que en un momento dado el partido requería. No, los cambios fueron prácticamente hechos desde el hotel, ¿sí? Son cambios hechos desde el hotel, Oli.
El problema de esa reflexión que haces tú y que hago yo es que el jugador también lo capta. No es que
claro,
lo veas tú,
claro,
como comentarista.
Claro.
El jugador, cuando hay los cambios ayer y la alineación de ayer, sabe perfectamente en lo que está pensando Pellegrini.
Esto no tiene gran importancia, lo importante es el domingo, claro, claro, claro. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo.
Pero si el mensaje, Oli, el mensaje lo lanza Pellegrini.
Bueno, pero si no falta que mande un mensaje de palabras, solo con las decisiones.
Sí, sí, también. Eso reincide en el mensaje, claro.
Totalmente. Yo lo que sí encuentro un sinsentido, pero enorme, un sinsentido, si estáis de acuerdo conmigo, es que te rompes el alma 9 meses para pelear por quedar séptimo.
Claro.
Y una vez que vas a jugar,
sí,
en Europa...
No lo aprovecha.
Sí,
no,
sí.
No te lo tomas del todo en serio o no sacas el mejor equipo, porque lo de Oceso sí, estaba a punto de romperse y había que pararlo. Pero así todo, para mí son demasiados cambios. Y entonces el año pasado sucedió igual. Es que yo ahora mismo te digo, al Bético, creo, al aficionado Bético, le dices, ¿qué cambias quedar en semifinales de la Conference o a final del Betis por quedar décimo o noveno? Y te dicen que sí. Yo creo.
La gente quiere ilusionarse con algo, claro. La gente quiere ilusionarse con algo, con algo importante.
Para quedar séptimo, para que luego quede séptimo. Y vas a la conferencia, se toma como una competición menor.
Voy cerrando contigo, Oli, y con Isaac, y voy ya directamente al tema derbi, por el que te voy a preguntar enseguida también. Pero yo hago una reflexión-pregunta. Yo es que tengo la impresión que el sino del Betis en Europa y este caminar tan pobre del Betis en Europa y cómo encara los partidos el entrenador, solo puede cambiar el club. Ahora, mi pregunta es, ¿en el club ahí hay alguien... ¿Existe alguien con la fuerza suficiente como para hacerle ver al entrenador, al grupo, a los futbolistas, que Europa es muy importante? Porque si creo que esto no lo capta entrenador y el grupo de futbolistas, esto lo vamos a seguir viendo en Europa en más de un partido, ¿no? No sé si realmente el club tiene los resortes reales y de peso como para decirle al señor Pellegrini, oye, en Europa hay que apretar, es un año para apretar, no podemos ir a Europa y dar este tipo de imagen, ¿no? No sé si esto ya puede ser un tema de club o realmente, no sé, Escalera, el Betis tiene esos resortes, ¿tú crees que hay alguien que le pueda decir a el ingeniero, mire usted, esto no nos gusta?
Yo es que creo que Pellegrini...
¿O crees que no?
Tiene,
no hay.
Tiene una idea y Pellegrini la va a llevar hasta el final, porque lo ha hecho en todos los años que ha estado en el Betis y bueno, al final...
Liga, liga y liga, ¿no?
Esa regularidad de mantener al equipo en Europa todos los años, que es verdad, que es un sin sentido, entre comillas, porque como dice Oli, vas a Europa y después te vuelves a caer porque no le das la importancia que le tienes que dar, al final te vuelves a mantener arriba, que es verdad que el Betis pues está haciendo historia en ese sentido regularmente porque nunca ha conseguido clasificarse tantas temporadas consecutivas para Europa, pero creo que su idea no la va a cambiar.
¿Tú crees
yo creo que,
no, que
su idea no la va a cambiar de aquí, vamos, hasta que se vaya.
Sí.
A mí se me hace difícil pensar que a un entrenador de la jerarquía de Pellegrini, de experiencia, de los años que llevan el Betis, no creo que nadie le tosa ni le lleve la contraria.
Pienso
me,
igual.
Me resulta difícil.
Igual que a mí. Termino. Lo del domingo, ¿cómo lo ves? Sevilla-Betis, 6:30 p.m. Ahora voy con algunos datos estadísticos. No voy a marear a la gente, no voy a convertir en Pedro Martín, ¿no? Pero sí voy a dar algunos datitos. El primero que voy a dar en tan solo unos instantes tiene que ver con los cuatro últimos derbis. Los cuatro acabaron en empate en las dos últimas temporadas. Pellegrini en Liga aún no ha ganado un solo derbi, solo el de Copa. El del palo de Jordán, que fue suspendido y luego reanudado posteriormente. ¿Qué te da el derbi del domingo, Oli?
Bueno, lo que me preocupa realmente, te digo claramente, es que el Betis iguale el alma y el corazón que le va a poner Sevilla al partido. Porque el Sevilla, los partidos que ha sacado en Sánchez Pizjuán, más que por fútbol, los ha sacado por casta, por corazón. Sufriendo, sabiendo que no juega bien, que tiene muchos problemas atrás con Marcao y compañía, y que defiende fatal también. Pero ha sacado los partidos a base de raza. Y lo primero que tiene que ganar el Betis es eso, en los duelos, en la intensidad. Y porque luego, en fútbol, yo creo que tiene mejores futbolistas el Betis. Tiene a Lo Celso, anda bien, Fornal, yo creo que va a jugar Llorín en el centro del campo, arriba me imagino que por jerarquía va a jugar Bacambú, y creo que por futbolistas el Betis tiene más fútbol y mejores futbolistas. Pero hay que igualarlo primero. La A, para mí, es en un derbi, es igualar ese veneno con el que va a jugar el Sevilla de inicio.
Es interesante esa reflexión de Oli. Gracias, Oli. ¿Qué tenemos el fin de semana? Siempre te lo pregunto, menú gastronómico y radiofónico.
Hoy arranco ya con el CAE. Mira, hoy tengo comida magnífica con los jugadores. Mira, un tal Mario Lacatus, que quedó campeón con el
Sevilla. Sí, señor. El rumano.
Filipescu. Voy a comer con Felipe también.
Oh, Felipe.
Hoy tengo una de rumanos. O sea que
bien,
voy a,
bien.
Voy a comer con ellos y luego por la tarde el CAE.
Qué maravilla.
El CAE está también para... Pa
qué llorar. Maravilla. A ver si un día hacemos el programa desde Asturias, un viernes.
Hombre.
¿Eh? Nos llevamos los equipos y COPE más
enviado
Sevilla.
Especiales.
Hacemos el programa desde Asturias. Será algo maravilloso.
Mira, otro ex del Sevilla que va a comer conmigo hoy, Ricardo Bango.
Bien, Bango, bien.
No está mal tampoco,
buena mesa, buena mesa. A disfrutarlo, Oli, un abrazo.
Abrazo.
Y nosotros al derbi ya.
Vuelve.
Geocaña vuelve.
Regresa.
No, yo hoy vengo a pedir permiso.
Ya está aquí.
El que hace los descansos me ha dejado fuera de todo.
El gran derbi.
El mejor derbi del mundo, Sevilla-Betis.
Este domingo, partidazo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Donde hoy vamos a asistir a uno de los partidazos de la temporada.
Desde las 5:30 en el 105.8 de la FM, te contamos el partidazo Sevilla-Betis.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de derbi, tiempo de juego en COPE más Sevilla, con los números uno del deporte.
Desde Sevilla, para toda España y para el mundo del día de hoy.
Dirigido por Rafael Almansa.
Cada uno perderá otro o empatarán, a ver qué luego ocurre.
El derbi más grande del mundo en COPE más Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia. Una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Kik. Más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí. Ya llegó.
Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snack y tuppers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kick, más de lo que esperas.
Señores, vamos al derbi. Está por ahí ya Víctor Fernández, que ha estado pendiente de la rueda de prensa de García Pimienta. Víctor, ¿nos hemos perdido algo más después de lo que has anunciado, de que Isaac Romero está en condiciones de jugar el derbi?
Bueno, repaso rápidamente. Isaac Romero en condiciones y Loconga y Peque, que también van a entrar en una lista de convocados que yo creo que se va a dar el mismo día del partido, y que va a entrar Mateo Mejía, ¿eh? Mateo Mejía va a entrar.
¿Le ha gustado el jugador colombiano, no?
Bueno, es que si Nacho sigue ofreciendo el nivel que está ofreciendo, pues llegará un momento que el entrenador, me imagino, que diga paso al siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene en la recámara a Mateo Mejía. Yo creo que le va a dar algunos partidos ahí en Nacho, pero si en Nacho no se espabila, pues perderá el sitio. Es la sensación que a mí me da. Uh-huh. Por lo tanto, Saúl y Sou son las únicas bajas que en principio tiene el equipo para mañana. Rueda de prensa interesantísima, y empezamos cuando, sí, cuando
enseguida,
quieras.
Enseguida, porque es muy importante en un programa previo de derbi dar la alineación y acertar.
Un 11.
Así que, Escalera, te toca la del Betis. Entiendo que estarías muy atento ayer a los cambios del ingeniero para sacar el 11 exacto, pero exacto es exacto. Y no mires mi folio, que lo tengo yo aquí apuntado, ¿eh? Así que dale con el 11 del Betis y te doy tiempo, Víctor, a que me pongas en el papel el 11 del Sevilla. Pero el 11-11, ¿eh? 11 del Betis, perdón, el domingo.
Ruiz Silva, Bellerín, Llorente, Nathan, Ricardo Rodríguez. Uh-huh. Doble pivote con Marroca y Johnny Cardoso.
Bien, va bien.
Abde, Lo Celso, Bacambú y Fornal.
Correcto, correcto, es el mismo que yo tenía anotado. 11 del Sevilla el domingo, Víctor Fernández.
Nilan en portería. Uh-huh. Carmona, Abade, Nianzú, Pedrosa. Kudel, Agumé, Peque.
Sí.
Luque Bacchio, Eyuque y Sar Romero.
¿A Navas lo deja fuera?
Sí, pero como uh-huh. pides un 11, lo
sí, no, no, no. Porque, simplemente vamos, te hago esa.
Claro. Sí, es esa que el problema pregunta, de Navas, ¿no? Es el de siempre.
Si Navas estuviera y habla con el entrenador y dice estoy para jugar, el entrenador le va a decir toma el brazalete. Pone, ¿y seguro a quién quita? ¿A Peque? ¿A Luque Bacchio? Ah, bien, se guarda Luque Bacchio, ¿no?
Yo creo que Navas no sale de inicio. Creo que Navas no está en condiciones para encarar de inicio, salvo que le diga a mí, que es lo que tú dices. No creo. No estamos ahí dentro del vestuario, y creo que Navas es un magnífico recurso para la última media hora. Va a poner de 7 centros. Me da a mí la sensación, pero bueno, podemos llegar hasta aquí, podemos llegar, ¿no?
Bien, ya, bien. Tenéis las ideas clarísimas de cara al derbi.
Sí,
uno
sí,
y otro,
Manuel, he preparado muy bien el programa.
Muy bien, muy bien. Antes de ir con la rueda de prensa de García Pimienta y meternos en más detalles del derbi, me meto yo por un minuto a Pedro Martín, ¿vale? Voy a hacer de Pedro Martín. Dedicado a sacar datos, ¿sí? Esto es muy de Ordóñez, de Alcalá. Ahora, a las 3 de la tarde, puede estar media hora hablando de datos. Pero yo voy a intentar en un minuto resumir los datos que más me han llamado la atención de la época de los derbis. Pellegrini. En el Betis como entrenador, y también lo que ha ocurrido en los dos últimos años. La tendencia del derbi es de empate, ¿eh? 4 últimos derbi, 4 empates. El año pasado, en la segunda vuelta en el Villamarín, con Pellegrini y Quique en el banquillo, 1-1. Marcó Isco de penalti, recuerden, Quique Salas empató el derbi. En la primera vuelta, en el Sánchez Pizjuán, con, ¿sabéis quién de entrenador? Diego Alonso Pellegrini. Diego Alonso. Sevilla 1, claro. Gol de Rakitic. Betis 1, gol de Ayoce. Se había adelantado el Betis. Eso el año pasado, los dos empates. Hace dos temporadas, dos nuevos empates. En la segunda vuelta, ya en el tramo final de temporada, y con Mendilibar en el banquillo. Semanas después gana la Europa League para el Sevilla, la séptima. Jornada 35, 0-0 en un horroroso partido, recuerdo. Sevilla-Betis, 0-0. Mendilibar, Pellegrini en los banquillos. Primera vuelta, Pellegrini en el banquillo del Sevilla. ¿Lo recordáis? Germán dice que sí.
San Paoli
en el banquillo del Sevilla. Empate a 1. Marcó para el Betis Nava en propia puerta en una jugada rocambolesca que entra por el primer palo. Empata Guder con aquel trayazo en la segunda mitad. Eso ocurrió en los dos derbis de hace dos temporadas. El empate a 0 en el Sánchez Pizjuán y el 1-1 en el campo del Betis. A partir de ahí, última victoria en un derbi del Betis. 2 de septiembre de 2018, el de Joaquín, 1-0, cabezazo y a la red en el tramo final de partido, con Quique Setién en el banquillo y Machín en el del Sevilla. Con Pellegrini en el banquillo en Liga, quitamos el de Copa, 5 victorias del Sevilla, 5 empates. En 10 derbis de Liga dirigidos por Pellegrini, el Betis aún no ha ganado un solo derbi. Y lo mejor de los derbis para, desde el punto de vista del Betis, porque la racha es muy positiva para el Sevilla, lo hizo en su etapa Setién, que ganó 2 derbis, el del 3-5, 2018, enero de 2018, y el que gana 1-0 a principios de año con Machín en el banquillo. En el 3-5 estaba Montena, en el banquillo del Sevilla. Bueno, se acabaron los datos, señores. ¿Quién gana el derbi, Víctor Fernández, el domingo?
Que quién gana el derbi.
¿Quién gana el domingo? Sí, la pregunta
yo simplemente
es, ¿quién gana el derbi el domingo?
Porque
¿no?
quiero escuchar a Pimienta, pero simplemente hago una valoración de esos datos.
Bien, lo que, adelante con ello.
La valoración de esos datos es que el Betis juega peor, mucho peor los partidos, este tipo de partidos. Y esos empates demuestran que ante Sevilla es lamentable, porque el Sevilla de Diego Alonso es uno de los Sevilla más lamentables de la historia del Sevilla, pues el Betis ha sido incapaz de ganar. Pues yo no lo tengo claro.
Mira, ¿quién gana? No. ¿Cómo lo ves? ¿Quién ves mejor para ganar el derbi del domingo? ¿Quién crees que tiene más opciones de llevárselo? Aunque estos partidos ya sabemos que son muy
sobre
difíciles
todo
de predecir cuando la diferencia no es muy grande. Cuando ha habido diferencia importante, claro, se ha visto, bueno, pues claro, favorito este equipo, ¿no? Pero sí, en este derbi, ¿tú cómo
y
lo
le
ves?
Y le cuesta, y al Betis le cuesta. Pues yo creo que le va a seguir costando meterle mano al Betis, y que creo que el partido de ayer... aunque no significa nada, pero le hace daño, por supuesto, a la imagen del Betis. El Sevilla va a llegar mucho más ilusionado y veo favorito al Sevilla.
Bien. Adelante, Escalera, con tu favoritismo o tu visión a priori del derbi. ¿Eh?
Yo no veo favorito en el derbi.
Ya estamos, Víctor, ya estamos con yo no veo favorito, para allá, para acá.
Yo creo que va a acabar en empate.
Yo me mojo, yo creo que es un poco más favorito del Betis porque tiene a lo Chelso. Luego veo equipos parejos, sí, algo mejor el Betis en algunas posiciones, para mí, algo mejor. Por ejemplo, para mí, la pareja de centrales es mejor, la del Betis, que la del Sevilla. En la portería, más o menos andan parecidos. El medio campo, la verdad es que no lo tengo nada claro. Y luego arriba sí que creo que tiene más cosas el Betis que el Sevilla. Y sobre todo tiene a lo Chelso. Por eso yo le doy el papel un pelín más de favorito. ¿Tú no te vas a mojar, Escalera?
No,
¿Continúo con el guión?
Yo es que lo creo. Creo que va a acabar en empate.
¿Que crees que va a acabar en empate? Sí, bien. No. Víctor, vamos a García Pimienta, si te parece.
Sí, bueno, García Pimienta, que lógicamente está el hombre pues muy ilusionado, ¿no? Porque le han hablado mucho del derbi, lo ha visto en la televisión, y dice que está loco porque llegue el partido para disfrutar desde ahí abajo el ambiente y lo que es el derbi. Sobre eso ha ido girando, sobre esa ilusión, sobre esas ganas ha ido girando la rueda de prensa. Ya hemos contado las novedades. Lo de Isa Romero me parece lo más noticioso, pero creo que hay un personaje principal que ya el martes pasado comentaba aquí, decía, cuidado, que es el último derbi de Nava. Bueno, pues eso se ha convertido en la noticia de la semana, querido José Manuel Oliva. Mira lo que
noticia
dice.
Noticia que adelantaste tú, por cierto.
Adelanté. Sí, adelanté. Porque eso,
no, de perdón, las eso últimas que has dado, creo que es la más atinada.
Perdón, es que eso estaba ahí y nadie lo decía. Y han ido, claro, todos detrás. Por lo tanto, querido José Manuel, ve apuntándome otra primicia informativa.
Atención, Víctor Fernández, dos puntos. Estamos ante el último derbi de Jesús Navas.
Usted lo podía haber dicho y no lo dijo.
Cierto,
¿me
entiende?
Y no lo dijo nadie y han venido todos detrás. Apunta otra primicia
informativa. Una noticia
informativa
muy buena, puesta ahí en la red.
Muy bien.
Exactamente. Bueno, pues habla de dedicárselo a Navas y no pierdan detalle de la segunda parte de la respuesta de el ungido, el elegido Xavier García Pimienta.
Bueno, es un aliciente más. Si este es el último derbi de Jesús Navas, qué bonito sería acabarlo ganándolo delante de su afición, con todos sus compañeros, sería precioso. Por lo tanto, si ya hay suficientes alicientes como para jugar este partido y querer ganarlo, pues si es el último partido de Jesús Navas, pues todavía mucho más. Por lo tanto, otra intención más para salir con todo y ganar el partido y ganar los tres puntos para también dedicárselo a Jesús. Y con el tema de su retirada, él cuando se retire tiene que pensar claramente qué es lo que quiere hacer. Naturalmente, toda la experiencia que tiene, todo su sevillismo, lo tiene que poner a disposición de nosotros, del club, de la afición, de todo el mundo. Y cuando se retire, cuando llegue ese día, cuando realmente se siente y vea que ya no tiene que ir a entrenar, que decida qué es lo que quiere hacer, cómo se siente mejor él, ¿no? Y si naturalmente es ayudándonos en el primer equipo, yo estaría encantado.
Bueno, pues ahí lo tiene, querido José Manuel.
Hay dos cosas que me llaman la atención. Una es tuya y otra es de García Pimienta.
¿Sí?
La de García Pimienta, que le gustaría, si no quiere seguir jugando al fútbol, tenerlo cerca. Ya veremos qué piensa Navas. Tenerlo allí, vamos, en el banquillo, cerca del primer equipo, si deja de jugar a partir del mes de enero. Y dos, ¿te he escuchado decir el elegido a García Pimienta?
El ungido.
¿El ungido?
Sí.
¿Y eso?
Hombre, hay pocos casos en la historia del fútbol de una renovación de esta forma y esta apuesta bestial, ¿no? Que no digo, ojo, lo digo porque últimamente me han dicho de una cosa que el otro día no dije yo. Voy a regalar audífonos, porque hay algunos que escuchan la radio, pero no la escuchan bien. Entonces, o sumen el volumen o yo no hay ningún problema que me pidan unas cantidades y yo regalo audífonos. Que yo no digo que esto sea ni bueno ni malo.
Adelante con la aclaración.
Claro, que yo no digo que sea ni bueno ni malo, pero que eso está así, ¿no?
Uh-huh. Es así, ¿no? Bien, es que me había llamado la atención lo de el ungido.
Claro, vamos a ver.
Es que no entendido, el ungido.
El ungido, el ungido.
Que creo que era
ungido,
eso, pero digo, el ungido o elegido. Sí,
el
sí,
ungido,
sí,
¿no?
Claro,
exactamente,
claro.
¿No? El ungido, perfectamente. ¿No? El ungido por la divinidad, el elegido. Es la apuesta brutal de un presidente que está muy fuerte en el cargo.
Oye,
como es José María del Nido Junior.
Bueno, ahora más con estas medidas cautelares, pero en una semana te he escuchado decir, José María del Nido Benavente está muy, muy, muy fuerte, con varios
no,
muy...
Mentira.
Y luego te escuché
no,
días
no,
después
no,
decir
otro,
que José
otro,
María del Nido Carrasco
no,
también estaba muy, muy
no,
fuerte.
Perdona, perdona.
De los otro, dos, en los muy, ¿quién gana?
No,
¿quién está
no,
más
perdona,
fuerte?
No, perdona, José Manuel. No, perdona, no, le tengo que acusar.
No.
No, yo
no
he dicho
audífono,
jamás, jamás.
Estoy
he
escuchando
dicho,
la radio cada día, no, te he escuchado
no,
decir
no,
las dos cosas.
Es como
padre,
el entorno
hijo,
de Fabrice Pastor, que tiene que ponerse ¿me entiendes? El antiguo sonotone, el entorno de Fabrice Pastor, que ponga un sonotone.
A ver si todo el mundo va a necesitar sonotone.
Yo he dicho esta semana
que
José María del Nido Junior está muy, muy,
y
muy...
La semana
algún día
anterior,
te contaré la historia
padre.
Del... Algún día te contaré, porque también hablan y no saben de la historia del muy, muy, muy. Algún
pero
día te la contaré.
Pero eso no es de González Abreu, del querido Aguilar, o es tuyo
no,
el copyright.
No, ¿ves tú? ¿Otra vez volvéis a equivocar?
No.
¿Otra
pues
vez volvéis?
Aclárelo usted, ¿quién fue el primero?
No, pues otro día lo voy a explicar, esa historia.
Vale,
otra
vale,
vez vos
vale,
volvéis
vale.
A
yo
equivocar.
Yo pensaba que era del querido
no.
Aguilar y
bueno,
que tú
pues
se lo habías plagiado
no,
directamente.
No.
Bien,
es, bien. Otro día voy a
seguimos
contar que
con
tengo más relajado,
señor.
Un parón.
Vamos,
no,
vamos.
No cuatro muy, sino 15 muy fuertes el
vale.
Señor del Nido.
Bueno, señor del Nido Benavente, para Víctor Fernández, ahora ya no está usted demasiado fuerte. Vamos con más ruedas de prensa, Fernández.
El partido de ayer del Betis.
Ah, interesante esto, interesante.
Exactamente.
¿Está por ahí el corte? Vamos.
¿Favorito o no? Seguro que no, como digo, ya me han transmitido y los derbis suele pasar, que son partidos especiales, que da igual la clasificación, da igual las lesiones, da igual las condiciones que llega un equipo u otro, más descanso, menos descanso, son partidos especiales que se da todo. Ayer el partido, pues bueno, el partido del Betis fue un partido muy exigente, en un estadio complicado con el ambiente que había, y naturalmente cuando juegas en Europa pues también condiciona y los rivales también tienen esa capacidad. Tuvieron la desgracia de encajar el gol en los primeros minutos, en la acción de balón parado, y luego les costó ir a remolque, pero intentó ir a por el partido.
Un poquito pues, para terminar diciendo que el partido de ayer no lo dice, no va a analizar, no va a decir que el Betis estuvo horrible, ¿no? Para evitar
pero,
el titular.
Pero pensáis
pero que
condiciona,
no
¿alguno creéis que afecta o no? ¿Tú piensas, Escalera, que afecta?
¿El partido de ayer?
Sí, el del Betis.
Yo creo que no.
Nada. ¿Tú, Víctor?
Yo creo que las cosas... Eso lo digo yo muchas veces. Por ejemplo, en Vitoria lo dije, ¿no? Uh-huh. Las cosas... Tú no puedes ir dando esa imagen, porque eso no es bueno. Que yo no digo que eso... que no sé lo que va a ocurrir, pero que dar esa imagen al final es malo, no es bueno. Eso no puede ser, no puede ser bueno, y en algún momento te puede perjudicar. De los Celso, tan obsesionado que está con los Celso, querido Oliva. No, lleva desde el, desde
simplemente el digo los que los Celso, Celso es el jugador diferenciador, el mejor jugador que va a haber de los 22, sí, sí, seguro en el campo.
Por supuesto.
Fíjate si es importante que hay preguntas personalizadas sobre, claro, los Celso entonces, en la sala de prensa.
Entonces, una pregunta, debido a la obsesión, la pregunta es la siguiente: debido, sí, a la obsesión que marca en los programas, sí, José Manuel Oliva acerca de los Celso, señor García Pimienta, ¿qué piensa usted?
Pues no hemos, tenemos en cuenta todas las virtudes que tiene en este caso el Betis. Al final, si el Betis solamente fuese los Celso, lo tendríamos fácil, le ponemos un jugador encima que no participe, que no toque balón o que toque el mínimo balón posible, lo anulamos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, si no la coge los Celso, la coge Abde, y si la coge a Torrival, y si la coge Bacambú, y si la coge Víctor Roque, y si tienen muchos argumentos como un gran equipo que es de primera
porque
división.
Que hay más argumentos, Oliva, sí, además de los Celso.
O sea, ¿no habrá plan marca especial, creéis? No, o no, luego no puede haberlo, aunque no, públicamente no diga esto.
No, yo no.
Yo no creo. Que
nada,
haya,
¿no?
Yo,
o sea, no va a haber un jugador vigilante sobre los Celso, ¿no?
Yo no creo. Estarán pendientes, lógicamente, más pendientes, pero que no va a haber ningún tipo de marcaje ni nada.
Germán, tú que eres entrenador, ¿tú crees que hay que en ese tipo de jugadores necesitan marca especial o no?
Hombre, lo de las marcas individuales ya
poco antiguo, ¿no?
Un poco antiguo, sí, se queda un poco obsoleto. Yo creo que, bueno, haciendo una buena defensa conjunta, ese futbolista lo puedes parar, no es ni mucho menos imparable, pero sí es verdad que hay que tener un foco especial sobre él porque es lo que le da vida al Betis. Y más se ve el jueves que, bueno, ayer el Betis no tiene vida en ataque si no es por él.
Más cosas, Fernández, sí, de Pimienta.
No, una muy rápido porque me imagino que querrás tocar el tema de las cautelares,
sí,
para terminar.
Sí, sí, sí.
Muy rápido. Esto es interesante hablando de la ilusión, de generar ilusión.
Bueno, la semana de derbi estoy encantado, porque mira, la sala de prensa hay más gente, esto es señal de que se vive diferente, por lo tanto ojalá todos los partidos seamos capaces de generar esta ilusión para todo el mundo, y sabiendo la responsabilidad que tenemos, especialmente con nuestra gente, como digo, hay mucha ilusión en toda la afición del Sevilla.
Esto es importante, el único que no ha pedido crédito a día de hoy es el entrenador, porque director deportivo y presidente están muy criticados, y esa ilusión la tiene que mandar el entrenador, que de momento digamos que su perfil no está erosionado, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces algunos piensan que quieren ir al campo con unas cartulinas amarillas, que la gente se dé chocazo contra las paredes, que griten. Mire usted, el aficionado va al fútbol a ver a su equipo, y si gana pues se pone contento, ¿no? No quiere guerra, ya bastante guerra tiene con aguantar a unos y a otros, que hay muchos en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y creo que esta ilusión es muy importante, ¿no?, que el Sevilla recupere esta ilusión, y eso es responsabilidad del entrenador y de los jugadores.
Hemos repasado los 11 iniciales, son los que van a jugar, los que ha mencionado Isaac Escalera en el Betis y Víctor Fernández en el Sevilla, repasada rueda de prensa de García Pimienta, repasado el análisis del partido del Betis. Nos queda un último minuto para el asunto de las cautelares, que hemos tocado al principio también del programa, y quería también escuchar alguna reflexión rápida de todos. La tuya, Víctor, parece que nada va a cambiar, ¿no?
Nada, que esto, bueno, esto otra vez, pero esto ya es lo que sabíamos. Yo creo que hay una mala estrategia, porque es verdad que digamos que el juicio grande, el gordo, lo ganaron los abogados de Del Nido, porque, pero en primera instancia, ¿no? Cuando el jugador mercantil, creo que fue el número, no recuerdo ahora, lo tengo, pero el jugador mercantil dijo que tenía derecho a votar. Pasó que eso está en la primera instancia y está recurrido. Todo lo que viene después, lo hice incluso, lo has leído, ¿no, Oliver?
Sí, lo he
el
leído.
Comunicado,
tengo,
el comunicado de Del Nido, sí, que dice.
Y el auto también.
Claro, dice, no le doy usted las cautelares porque esto es adelantar lo que,
la resolución la definitiva. Resolución,
la sentencia firme del Supremo. Entonces, si usted ya sabe que eso va a ocurrir, ¿por qué se desgasta una y otra vez? Y esto es porque, lógicamente, Del Nido tiene ciertos apoyos que se empiezan a cansar. Del Nido no tiene ninguna opción de ser presidente y esto va para largo. De momento el pacto hasta el 27 y se podría alargar. Es decir que creo que el varapalo vuelve a ser duro contra José María Del Nido, y triunfo total y absoluto del señor Pérez Solano, abogado del Sevilla Fútbol Club. Triunfo total y absoluto, y confirmo, a día de hoy, José María Del Nido Carrasco está muy, 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 muy fuerte.
La semana que viene puede que diga que es Del Nido Benavente, no se preocupen.
No.
Van a ser las 2 en punto de la tarde.
Depende de lo que pase en el derbi.
Las noticias, adiós.